Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El tema de esta noche es cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes de entrar a Apocalipsis 21, que nos habla acerca de esto, me gustaría que fuéramos, por favor, a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 7 dice la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego. Es decir, si va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿qué va a pasar con el cielo que nosotros conocemos ahora? ¿Qué va a pasar con la tierra que nosotros conocemos ahora? Este versículo claramente nos dice que el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Bueno, y de la perdición de los hombres impíos. Recordemos que en Génesis Dios maldijo esta tierra, ¿ok? Y Dios va a deshacer esta tierra para poder crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, me gustaría que veamos ahí cerca el capítulo 3, versículo 10 ahora. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Ok, bueno, quiero mencionar dos cosas al respecto. Por mucho tiempo y por muchos años, pastores, hemos predicado y hemos querido hacer, confundimos tal vez hasta cierto punto ciertas situaciones, porque cuando se hablan de elementos ardiendo, que serán desechos, la mayoría de gente pensamos en una bomba nuclear, pensamos en una destrucción terrible, pero es bien importante tomar en consideración que cuando, en el idioma original, cuando se habla de que será destruido el cielo y la tierra, prácticamente lo que nos está indicando es que el cielo y la tierra serán purificados, ¿ok? Serán purificados. Ahora, la tierra está maldita, se va a terminar todo esto, el Dios va, ¿cómo va a ser, hermano? Nadie sabe cómo van a ser las cosas. Lo que está diciendo la Escritura es que habrá un gran estruendo, lo leímos en... lo dice cabalmente, los cielos pasarán con gran estruendo, elementos ardiendo serán deshechos. La Biblia habla de juicio y de fuego, de eso habla la Escritura. Juicio y fuego. Ahora, quiero decir esto por la última vez, para ubicarnos en el tiempo escatológico. Recordemos que ahorita el reloj de Dios está detenido, ¿ok? No pasa nada. Es el tiempo de la gracia. ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo de la gracia? Ahí el versículo 9:3-9, uno antes dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Bueno, la paciencia de Dios, ¿ok? La paciencia de Dios, para que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, ¿qué hubiera pasado? Yo conocí a Cristo en el año 79. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido antes de ese tiempo? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si viene el Señor antes de que usted le conozca? Dios tiene el famoso Kairos, que es el tiempo del Señor. Dios sabe cuándo van a suceder todas estas cosas, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar. El próximo evento en el reloj escatológico de Dios se llama rapto de la iglesia, se llama arrebatamiento, que es cuando Cristo se posa en las nubes y levanta a su pueblo, todos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre. ¿Alguien dice amén? Bueno, los que hemos sido redimidos con su sangre, nos vamos a la gloria con el Señor. El Señor nos levanta. Se llama arrebatamiento porque no le va a decir a la gente, hija, levántate que ya nos vamos. No, Él arrebata, Él toma, ¿verdad? De eso se habla muchísimo. ¿Qué va a pasar? La ropa se va a quedar, la ropa se va a ir. No sabemos ni nos interesa. Lo importante es que nos vamos, ¿ok? Por lo menos yo, usted no sé. Usted, pues ahí viene el culto ese siguiente domingo. Decíamos que en el arrebatamiento de la iglesia es una crisis de lo más horrible que jamás haya pasado sobre la faz de la tierra. El Señor Jesús dijo que nunca antes ha habido una tribulación tan grande. Con ese arrebatamiento comienza la tribulación de 7 años, que es la famosa semana 70 de Daniel. Estudiamos la 69, la 70 de Daniel lo estudiamos las 2 semanas pasadas. Tenemos el arrebatamiento, 3 años y medio, y luego otros 3 años y medio. En ese tiempo aparece el anticristo. El anticristo hace un pacto con Israel. El anticristo ofrece 2 cosas al mundo: ofrece paz y ofrece seguridad. Hace un pacto con Israel donde le permite a Israel construir el templo, lo que se conoce como el tercer templo. El templo no se puede construir en este momento porque el día que se construye el templo, primero hay que quitar el famoso domo de la roca, ¿verdad?, que es donde está esa cúpula musulmana, y tocar eso implica la Tercera Guerra Mundial, que no le quepa la menor duda. Entonces Israel dice, bueno, yo no me acerco a eso. Y bueno, hay que esperar. En ese entonces, el anticristo hace un pacto con Israel, le dice, no hay ningún problema, construyan ustedes su templo. Se cree que los judíos ya tienen el templo, y lo tienen en diferentes partes de este mundo. Están esperando que pase algo para traer todas las piezas y levantarlo, construirlo. En ese tiempo de tribulación, van a dar inicio otra vez a los sacrificios. Hay algunas sectas, o más bien algunas instituciones judías, que ya están hablando acerca de estas cosas. Y como ya están hablando acerca de estas cosas, se están levantando también algunas asociaciones que están a beneficio de los animales, diciendo que se van a oponer para que los judíos no hagan sacrificio en ese tiempo, y ni siquiera han construido el templo y ya están fregando con eso. Pero bueno, en ese periodo, a los 3 años y medio, el anticristo quebranta su pacto. Y lo quebranta de una manera muy terrible, y es que de una blasfemia tan grande que viene al templo y se declara Dios dentro del templo. Y eso es lo que la Biblia habla, la abominación desoladora. El Señor Jesucristo dijo, el que le entienda, esta es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esos 7 años serán terribles. En esos 7 años tenemos las trompetas, tenemos las copas, tenemos los sellos, que son los juicios que Dios va a derramar sobre todas aquellas personas que entraron a la tribulación y que en el tiempo de la gracia no quisieron entregarle su vida al Señor Jesucristo. Al final de la tribulación tenemos varios eventos, al final de la tribulación. Uno de ellos es lo que se conoce como la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones vienen en contra de Israel y aparece entonces el jinete en el capítulo 19, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Parusía le llaman algunos, la manifestación, incluyendo todos los eventos escatológicos del que nos habla Apocalipsis. Cuando Cristo viene por su iglesia, tenemos esa pelea que es Armagedón en el Valle de Israelón, y luego ahí comienza un periodo que se llama el milenio. ¿Cuántos años tiene el milenio? Yo, están tan inteligentes ustedes. Bueno, son 1000 años. Son 1000 años. En esos 1000 años habrá paz. En esos 1000 años habrá tranquilidad. En esos 1000 años, 100 años va a ser un chamaquío. ¿Ok? Habrán cuerpos transformados para poder entrar al milenio. En ese milenio nosotros vamos a gobernar con Jesucristo. Satanás, el diablo, será encarcelado por un tiempo nada más. Al final del milenio, Satanás el diablo será suelto para salir a engañar, si fuera posible, a los escogidos. ¿Ok? Que es la última batalla de Satanás el diablo para tratar de destruir a aquellos que van a confiar en el Señor en el tiempo del milenio. El milenio termina con un juicio que estudiamos hace unos miércoles, que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese juicio es una corte donde se levantan todas las personas inconversas de todos los tiempos. No los creyentes. Nosotros en ese juicio no tenemos nada que ver. ¿Okay? Ahí se levantan todos los inconversos. Las personas que han muerto sin Cristo. En pocas palabras, las personas que en este momento están en el infierno. ¿Para qué es ese juicio del gran trono blanco? Porque Dios no va a mandar a nadie al infierno si primero no le demuestra su culpabilidad. Dios es un Dios justo. Dios no condena a ninguna persona. Las personas se condenan a sí mismos. De hecho, nacemos bajo condenación, ¿verdad? Necesitamos que Cristo nos redima con su sangre preciosa. Y ahí es donde en ese juicio se abren los libros, ¿se acuerda usted? Los libros, el libro de las obras, el libro de la vida. ¿Ve? En ese libro de la vida, donde está nuestro nombre escrito, de aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. El libro de las obras, están las obras de aquellas personas que nunca le entregaron su vida al Señor. ¿Por qué no existe libro de las obras para nosotros los creyentes? Porque todas nuestras obras fueron clavadas en la cruz el día que Cristo murió por nosotros y nosotros depositamos nuestra confianza en Él. ¿Okay? El acta de los decretos que estaba en nuestra contra fue clavada allá en la cruz. Y bueno, ese juicio del gran trono blanco se le va a demostrar a las personas la razón por la cual van a ir al Tártarus. Tártarus es el estado de condenación final. Es decir, las personas que mueren sin Cristo en este momento van al infierno. Van al infierno, que es un infierno preventivo, pero el estado de condenación final es el Tártarus, donde los primeros clientes será el anticristo, el falso profeta, Satanás el diablo. Y luego después de eso, sus ángeles y todos aquellos que lastimosamente y desgraciadamente han rechazado el nombre de Cristo Jesús, por la razón que quiera, guste y mande. ¿Ok? Porque hay de todo en la vida. Hay personas que no quieren venir al Evangelio y ponen todas las excusas habidas y por haber. Ok, pero Dios no va a permitir que una persona pueda justificarse a sí mismo, porque hay una sola manera de recibir justificación, a través de la sangre preciosa del Cordero, nada más. Ok, la pregunta no es si usted fue bueno, la pregunta no es si usted fue una buena madre, la pregunta no es si usted fue una buena abuela, la pregunta no es si fue una buena mujer, la pregunta no es si vino a la iglesia todos los días, la pregunta no es cuánto dinero dio, esa no es la pregunta es si sus pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Esa es la pregunta. Y la otra cosa es que si usted lo demostró con sus hechos, ¿ok? Las obras no sirven para salvación, pero las obras son la manifestación de que hemos creído. Una persona podrá decir amén, una no, solo con una nomás. Gracias, Marco. ¿Ok? Las obras no salvan, pero las obras son la manifestación de que hemos creído. ¿Por qué servimos? ¿Por qué hay personas ahorita en la escuela bíblica enseñando a sus hijos? ¿Por qué hay diáconos en el parqueo? ¿Por qué hay personas sirviendo a Dios? ¿Por qué tenemos personas de video, personas de audio, en traducción? Todo esto, hermano, la gente lo hace por amor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se hace todo esto? Porque lo que hacemos es una demostración de que hemos creído. Si una persona dice, mire, como me ha pasado en tantas oportunidades, pastor, fíjate que se murió mi tío y yo quisiera saber si usted puede venir y predicar, por favor. La primera pregunta que hacemos los pastores cuando pasa algo así es, bueno, cuénteme un poco de su tío. ¿Su tío era creyente? Sí, por la gracia de Dios. ¡Ay, qué bueno! Porque depende del sermoncito que vamos a llevar, ¿verdad? Si es creyente o no es creyente. Y lo que vamos a decir también. ¿Y dónde se congregaba su tío? No, él no se congregaba. Oh, ok. No, pero fíjense que cuando él vino a Canadá hace 30 años, él fue a una iglesia y recibió a Cristo. ¿Y cómo vivió toda esa vida después de que recibió a Cristo? No, pues si él, ¿verdad? Él no iba, él siguió su vida normal. Ah, pero es creyente, ¿verdad? Mire, qué bonito, qué conveniente una vida así. Y lo que dijo el Señor Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El viejo nunca se negó a sí mismo, vivió su vida como él quería. Tomó la cruz. ¿Cuál cruz? ¿Cuál cruz? Y digo, sígame. La perseverancia, la importancia de la perseverancia. ¿Ok? Bueno, después del juicio del gran trono blanco, tenemos lo que la palabra del Señor nos habla como los cielos nuevos, el cielo nuevo y la tierra nueva. Esta tierra entonces será deshecha. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán. Lo que no pasará es la palabra de Dios. Cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, ¿cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva? Vámonos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo. Ahora, ese vi, Juan está diciendo. O si no, el ángel que le dice, sube y mira, ven y mira. Juan el Amado, en la isla de Patmos, desterrado allá por los romanos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, lo que estamos hablando, pasaron. Primera situación. Ya no habrá mar. Miquel ya no va a poder ir a dar de viaje ya, ¿ok? Aprovecha ahorita, mijo, por favor, porque ahorita ya voy para el mar y ahí no va a haber. Me encanta que no haya mar, a mí por lo menos, pues, la verdad. Bueno, no habrá mar. Luego más adelante dice... Oí una gran voz del cielo que me decía, he aquí el tabernáculo de Dios con nosotros y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte. Mire las cosas que no van a haber. No van a haber lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá soledad. ¿Por qué no van a haber ninguna de esas cosas? Simple y sencillamente porque no va a haber pecado. Alguien que pueda decir, hermano, y usted tan durmiendo ahora, tan muerto, qué barbaridad. Es que trabajamos, pastor, no friegue yo también. Piense que los sermones se hacen solos, ¿verdad? Así como me dicen, no, ahí haga su sermón rapidito, como que son pupusas las que está haciendo uno. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, hermanos. No habrá ninguna de estas cosas que son las que nos llenan de tristeza, nos llenan de dolor el alma. Nada de eso. Luego dice la palabra, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago, mire usted, nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer, iglesia? Si estas palabras son fieles y verdaderas, lo dice Dios. Estas palabras son fieles. Y mira, todo lo que Dios dijo se cumple. Ay, así me gusta. Ya después, hasta Joel está durmiendo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vamos a llegar ahí en un instante. Ahora. Habrá, bueno, Dios vivirá en medio de la ciudad con su pueblo. Si usted lee versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el versículo 3, hermanos, esto es una cosa linda, porque dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y escuche lo que dice más adelante. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Déjame decirte algo. Nadie ha visto a Dios en la plenitud de su gloria. Y viva. Nadie. Pero ahí, ese Dios invisible, ese Dios que habita en luz inaccesible, le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:2 dice, amados, 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 ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos de qué manera, tal como Él es. ¡Qué lindo! Nuestros cuerpos no tendrán necesidad de comida. Ahora, quiero que sepa que en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, habrá un árbol. El árbol de la vida. Ese árbol va a producir 12 frutos. Un fruto cada mes. La Biblia no dice si vamos a comer de ese árbol. No se alegre. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que si comemos del árbol, no va a ser por necesidad de comida, va a ser por deleite y por placer. Porque ya uno inmediatamente comienza a pensar, ¿y si voy a comer, dónde van a estar los toilets, verdad? Acuérdense que hay ángeles que descendieron y comieron, ¿se acuerda aquellos que comieron con Abraham? ¿Verdad? Bueno, ya quítese ese pensamiento de la cabeza, sigamos aquí, por favor, ¿verdad? Porque tiene razón. Seremos gobernados sin ley, porque Dios pondrá su ley en nuestros corazones. Hermanos, no habrá sol. No habrá luna. No habrá noche. Aquellos que les gusta dormir un montón. Aquellos que se levantan a la mediodía, todos los días, octavo día. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna. Aproveche la luna, si la puede ver, y el sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a iluminar la Nueva Jerusalén. El Cordero de Dios será la lumbrera. ¡Qué lindo! Apocalipsis 22:5, mire lo que dice. No habrá ahí más noche. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará, ni tampoco hay llanto, ni tristeza, porque entonces Jesús para siempre. Aleluya. Qué bueno, gloria a Dios. No habrá más noche. No hay necesidad de lámpara. No hay necesidad de luz, de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. El diablo ya no va a existir. Ni el que llevamos adentro. Te ahorré el pujido. Será echado al horno que arde con fuego y azufre. El diablo es el príncipe de este mundo, amados míos. Satanás, el diablo, es el padre de la mentira, el padre de la maldad. Él es el que... Ahora, es importante entender que Satanás, el diablo y sus demonios simplemente siembran la semilla en la mente y el corazón. Pero al final del día somos nosotros los que ejecutamos la acción. Somos responsables delante de Dios. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. ¿Qué dice la Escritura acerca de la Nueva Jerusalén? Hebreos 11:10, vea en la pantalla, por favor. Dice, porque esperaba, mire quién es el arquitecto de la Nueva Jerusalén. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Dios va a construir la Nueva Jerusalén. Su belleza, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, Apocalipsis 21:11. Su fulgor era semejante al de una piedra, y me encanta que dice, preciosísima. como piedra de jaspe, diáfana, cristalina, transparente, traslúcida, como el cristal. Mire qué belleza de ciudad, la que Dios ha creado para nosotros, sus hijos, amados míos. Tiene 12 puertas, la Nueva Jerusalén. Y como vamos a vivir eternamente y para siempre, hermanos, qué lindo, porque no tenemos que preocuparnos de decir en cuál puerta es que yo vivo. Si algunos con una sola que tienen en su casa se pierden, imagínate. Van a tocar la del vecino. 12 puertas, cada puerta con el nombre de una de las tribus de Israel. Tiene un muro grande y alto, con 12 puertas, el muro. Y en las puertas hay 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3, al norte 3, al sur 3, al occidente 3 puertas. El muro tiene 12 cimientos también. Y sobre ellos, sobre los cimientos, están los nombres de los 12 apóstoles. En las puertas, las 12 tribus. En los cimientos, los 12 apóstoles. También nos habla del tamaño. Algunos teólogos han llegado a la conclusión que la Nueva Jerusalén será de 2.160 kilómetros. 2.160 kilómetros de alto, de profundidad, de anchura, y que esto equivaldría a una sexta parte de la tierra. Revestida de preciosas joyas y riquezas. El material de su muro era de jaspe, la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Cómo podía Juan explicar esto? Imagínate que en la Nueva Jerusalén hay oro. Usted sabe de algunas iglesias que le prohíben el oro a la gente, a las mujeres, porque dicen que el oro es del diablo. Cuando entren a la Nueva Jerusalén y se den cuenta que hay oro ahí, ¿qué van a decir? Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, con toda piedra preciosa. Mire qué lindo esto. Y luego nos dice: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopaso, jacinto. Amén, dice un hermano por ahí. Sus calles de oro puro, transparente. En la ciudad no entrará cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida habitarán en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:26, ¿qué dice, mi hermana? Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Next. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué lindo eso! De ahí la importancia, pero la importancia máxima. Y ahí donde usted está, pregúntese, ¿está mi nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Y luego la siguiente pregunta es, ¿por qué cree usted que está ahí? ¿Por qué? Al principio de la iglesia, a la gente que bautizábamos, los pasábamos aquí al frente y le preguntamos, ¿y usted por qué se bautizó? ¿Y usted por qué se bautizó? Y uno dijo, porque el pastor me dijo. Hay personas que hacen cosas sin saber por qué las están haciendo, hermanos. Y esto es bien, bien, bien importante, y entiéndalo, por favor, porque no. Hay cosas que me cuesta entender, no es que sea bruto, pero hay cosas que me cuesta comprender. ¿Sabe qué me cuesta comprender? ¿Cómo una persona puede estar sentada en una silla de una iglesia por tantos años y tantos años y no entender la esencia del Evangelio? Me cuesta eso entenderlo. No entender la esencia del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. que es necesario vivir una vida victoriosa, y esa vida victoriosa se vive cuando se confiesa el pecado al Señor, que cada pecado que cometemos corta la comunión con Dios. Es importante creer que el Espíritu Santo habita por la fe en nuestros corazones, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestra vida. Y que yo debo de vivir una vida constante delante del Señor, una vida de arrepentimiento, una vida de victoria. Una vida como una persona que ha sido renacida, y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Que hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia del Señor. Y que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona tiene un encuentro real, personal con Dios, cuando ha tenido una experiencia maravillosa con Dios, esa persona nunca vuelve a ser la misma, nunca. Hay algo que Dios hace en tu alma, hay algo que Dios hace en tu vida, hay algo que te hace apartarte del mal y en un momento aborrecerlo. Apartarte del mal y aborrecerlo. Pero si usted dice, porque habrá muchos, y acuérdate que el mismo Señor Jesucristo, no todo el que me dice, en aquel día me dirán. No todo el que dice, no todo el que dirá, sino el que hace la voluntad de Dios. También nos dice en la Escritura quién es el que va a entrar y quién es el que no va a entrar. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, sin agua no se puede vivir. Hay personas que ahí andan cargando su botellita de agua por todos lados, ¿verdad? Y ahora el montón de cosas que andan llevando para un lado y para el otro, porque no se puede vivir sin agua. Debemos anhelar a Dios así como nuestro cuerpo anhela el agua. Un día de esto yo veía a una persona comer. Y comer. Yo decía, si este hermano anhelara a Dios así como anhela esa comida que se está comiendo, estaría llenísimo de Dios. Si pudiéramos anhelar a Dios como anhelamos otras cosas. Si pudiéramos. Si pudiera anhelar usted estar con Dios así como anhela estar con Netflix. Si anhelara usted estar con Dios así como anhela tener su teléfono celular. Si usted fuera con Dios para todos lados. Para todos lados. ¿Cuántas veces usted se ha regresado a su casa porque se le olvidó el teléfono? Y antes decía por allá un dicho en mi rancho, no se puede vivir sin radio, decía antes. ¿Se acuerdan ustedes? Hoy no se puede vivir sin celular. Si anheláramos a Dios, como anhelamos otras cosas en la vida. Si anheláramos a Dios. Si en lugar de decir, adoro, ya, ¿verdad? Es así. Dígame un versículo bíblico, a ver si se lo puede. Si pudiéramos anhelar, como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. El siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así te anhelo, así te necesito, mi Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero, sin precio, vino y leche. Dice versículo 6, el 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. El que venciere, ¿quién es ese que venciere? John MacArthur Jr. dice que estos que vencieren son los que perseveran. Y a eso me refería hace un instante. Entiéndalo, por favor. Hermano, no existe tal cosa como yo recibí a Cristo hace 30 años, pero yo no me congrego porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo recibí a Cristo hace 30 años, pero yo no leo la Biblia porque la Biblia dice lo que... Entiéndalo, por favor. La Biblia y Dios nos hablan de perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Y eso lo perdió muchísima gente. Mucha gente. John MacArthur Jr. dice, ¿quiénes son estos? Porque si usted pone atención en esta lista que tenemos acá, versículo 8, mire usted. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. John MacArthur dice que esos cobardes son las personas que no fueron constantes, son los que cayeron y se alejaron cuando su fe fue sometida a prueba. Y lo compara con aquella porción de la Escritura que dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, mire iglesia, cuando voy a predicar a otros lugares, yo les digo, las estadísticas dicen que el 10% de ustedes que están aquí no van a estar el próximo año cuando yo regrese, si es que regreso. Eso dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque ahorita estamos comenzando el mes de enero. El diablo va a hacer todo lo posible con lograr un propósito, sacarlo a usted de la iglesia. Y le explico por qué. Porque al sacarlo de la iglesia, usted comienza a apagarse en su fe. Le va a poner pruebas, le va a poner dificultades, va a poner situación, va a poner tribulación, va a poner lo que sea, con tal de sacarlo. Con tal de sacarlo. Y usted va a estar opinando, mire, por estas sillas, me han dicho mucha gente ahora, estoy sorprendido de la cantidad de gente nueva que tenemos en la iglesia. Mire, el Señor va renovando, hermanos. Dios renueva. Y hay personas que lastimosamente, porque vivimos en un mundo tan bobo hoy en día, donde personas ni siquiera le consultan a Dios moverse de una iglesia. No, es que aquí no sé qué, que me voy. Como si fueran cabritas yendo para otro lado. Cuando son ovejas que tienen que ser pastoreadas por el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? El tiempo ha demostrado, escúchame esto, el tiempo ha demostrado cuando una persona se va para otra iglesia, a la vuelta de 5, 6, 7 años, no se congrega en ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque ya probó una y no sirve, ya probó otra y no sirve, ya probó otra. ¿Por qué? Porque lo que anda haciendo no es buscando dar. Es señalar, eso no está bien, a mí eso no me gusta, eso no me parece. Lo eso que dijo el pastor, a mí no me parece. Si es que andamos de iglesia en iglesia nomás señalando, a eso no vamos a una iglesia. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Y métase en la cabecita, por favor, que de todo hay en la viña del Señor, de todo. Métase en la cabeza, hay de todo. No podemos estar nosotros de acuerdo con el tipo de vida de un individuo, pero tampoco nadie le está preguntando a usted. Usted venga a lo suyo. Yo entonces me voy para otro. Una señora que, mejor no, pero una señora que se fue para un lugar, sí, se fue para otra iglesia. Y mire, me viene a contar la señora, es que aquí hay mucho pecado, que las mujeres con pantalones que andan enseñando todo. Se va a una iglesia y sabe que se encontró una iglesia. A dos hombres tomados de la mano en el servicio. Me dijo, ninguna iglesia sirve. Ninguna pues. Lo que pasa es que usted no ha entendido. No ha entendido todavía lo que es el Evangelio. Hay de todo en la viña del Señor. Pero no voy a ser como son nosotros, hermano. ¿Y por qué? Fíjese que ese señor, esto y lo... Bueno, que Dios lo bendiga, ore por él, pídele al Señor. Pero usted no haga lo mismo. Usted es responsable de usted. Y el día que Dios quiera hablar con usted, le aseguro que ni le va a aceptar que traiga el nombre de nadie. El nombre de nadie. Hijo, quiero hablar contigo. Es que, señor, mucha gente hipócrita... Momento, hija, no es contigo, Juanita. Mira, vení para acá. No, pero es que fíjate que la gente en la iglesia, una gente... No, Juanita, dejar la gente tranquila, es contigo. ¿Por qué permitiste esos sentimientos tan bobos en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué te llenaste de envidia? ¿Por qué te llenaste de resentimiento? ¿Por qué la traes contra otro hermano de la iglesia? Si usted la trae contra alguien, usted no tiene un corazón regenerado todavía. Deje de batallar. Deje de batallar con los defectos de otras personas y véase al espejo usted mismo. Véase al espejo. Porque mi querido y amado hermano, hay mucho que recorrer, le garantizo. Hay mucho que recorrer. Y es una lástima, porque hoy hay gente ahí en la calle, hermanos, que estuvieron acá y hoy piensan como si nunca en la vida hubieran conocido a Dios. Como si nunca lo hubieran conocido. Claro, porque trataron la iglesia como cualquier cosa. Trataron la iglesia con que yo me voy, y me voy para acá, y me voy para allá. Había una señora que cuando estaba acá, no hombre. Hermano, mire, la escuela dominical, el culto del mediodía, el culto de la tarde, el miércoles, casa de oración. La señora estaba metida en todas las cosas. Y ahora que la encuentro, me dice ella que va a una iglesia canadiense. Y me dice, pero fíjese que ella es bien bonito, me dijo ella. Ah, le digo, ay, qué bueno, hermana. Fíjese que en el verano no nos congregamos, me dijo. Y le dije yo, ¿y por qué? No, porque los hermanos como salen de vacaciones y esto y lo otro. Pero luego en septiembre nos reunimos otra vez. Oh. Yo le digo, imagínese hasta dónde llega el... No, hasta dónde llega. Que me dice ella, yo le digo... Al pastor le dije un día, en el Redentor no andan con esas cosas. ¿Y qué le dijo el pastor? No, me dijo que qué bueno. Le hubiera dicho, pues váyase de regreso. No, qué bueno que le dijo que no, porque... Ya pasamos esos dorados tiempos donde nos enamoramos de aquellas personas que son tóxicas. El inicio de un ministerio de un pastor, yo se los he dicho a ustedes, yo he pagado ese precio y lo he pagado altísimo, pero altísimo, porque ningún pastor quiere perder a nadie. Y entonces hemos estado sobando, ¿verdad? Y limpiando a la gente, un trapito para limpiar. No se vaya, que mire, que aquí, que allá, permitiendo malcriadezas a la gente que no se deberían permitir. Hay personas que son tóxicas y que nunca cambian. Some people never change. Y se les ha permitido eso. ¡Esta sí es mía! Usted no es dueña, pero ni de los calcetines que anda puesto, hermano. Y eso es una tristeza. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas. Esas personas, usted conoce. Ese que se quedó en su casa, ¿vale? No vayamos tan lejos. Ese que se quedó en su casa. No, es que a mí la iglesia. No, es que lo que yo creo. Es que lo que yo pienso. Es que tal cosa. Pobrecitos. Porque mientras esas personas se justifican, Dios está viendo a su Hijo en la cruz, clavado por los pecados de esa persona que se llena la boca de decir, ¿por qué no asiste a una iglesia? Y el sacrificio de Jesús, y lo que Cristo hizo para la redención de tus pecados. Quisiera, nada más, rápidamente, ir a Apocalipsis 22:2. Y solamente quiero explicarle esto en un minutito, nada más. Porque yo sé que algún día se va a topar con esa inquietud. Este es uno de los versículos más complicados y difíciles de todas las santas, sagradas escrituras. En medio de las calles de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, porque hay un río de agua viva, estaba el árbol de la vida, recuerde, el árbol de Génesis, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, ¿para qué? ¿Por qué es este versículo difícil y complicado? Porque si en el cielo ya no hay enfermedad, entonces, ¿por qué tiene que haber un árbol que sirva para dar sanidad a las naciones. La palabra que está tal vez mal traducida o mal empleada, la palabra sanidad, que en realidad es terapia o terapia, viene de terapia, que la forma como debería traducirse es dar vida o dar salud, no necesariamente sanidad. ¿Ok? Nomás quería hacer esa pequeña aclaración porque nos vamos a topar una pregunta que hacen toda la santa vida, especialmente cuando se toca el tema del Apocalipsis. Y termino con un solo versículo, el versículo 5. Que dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Un día estaremos con Cristo eternamente y para siempre. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta serie de los acontecimientos futuros. Gracias por tu palabra. Honramos tu palabra. Creemos a tu palabra, Señor, desde principio a fin. Creemos en esta inerrante palabra tuya, que cada jota, cada tilde tendrá su cumplimiento, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Gracias porque has preparado todo. Gracias porque nos ha mostrado por medio de tu palabra las cosas que van a suceder en el futuro. Gracias porque has preparado lugar en la casa del Padre para que donde tú estás, nosotros también estemos. Señor, no somos dignos. Verdaderamente no, Padre. La única razón por la que no has terminado con nosotros es por tu gracia y misericordia. Y por esas cosas, en esta noche te lo agradecemos de todo corazón. Levantamos nuestro corazón al cielo y te decimos, gracias Señor, gracias. Porque a pesar que no merecemos ninguna de estas cosas, nos has iluminado con tu gracia y misericordia. Ahora Padre, yo te ruego con el alma, te ruego de todo corazón, por este pueblo. Van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir dificultades, y todo con el propósito de que te demos la espalda a ti y a tu casa. Y cuando una persona le da la espalda a Dios y le da la espalda a la casa del Señor, aparece entonces el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar, hasta que esa persona vive como si nunca en la vida hubiera conocido a Dios. Líbranos, líbranos, Padre. Y permite que podamos adorar tu nombre eternamente y para siempre. Que podamos decir como el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mientras oramos, si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo nunca he recibido al Señor en mi corazón. Si hay alguien, la invitación es para usted, venga Jesús. Entréguele su corazón a Cristo. Si hay alguna persona que no lo ha hecho antes, venga Jesús. Queremos orar con usted y por usted. Póngase de pie donde está o levante su mano y déjenos orar por usted si quiere entregarle su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo en esa cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Y en este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amado mío.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.